Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
Los protozoos. Los protozoos se extienden generalmente desde los 10 a 50 micras, pero pueden crecer hasta algunos milímetros y pueden fácilmente ser vistos a través de un microscopio. Se mueven con unas colas en forma de látigo llamados flagelos. Se han encontrado cerca de 30.000 especies. Los protozoos existen en ambientes acuosos y en el suelo, ocupando una gama de niveles tróficos. Como depredadores, cazan algas, bacterias y microhongos unicelulares o filamentosos. Los protozoos desempeñan un papel como herbívoros y como consumidores en el acoplamiento del proceso de descomposición de la cadena alimentaria. Los protozoos también desempeñan un papel vital en el control de biomasa y población bacteriana. Pueden absorber el alimento a través de sus membranas celulares. Todos los protozoos digieren su alimento en el estómago. Tienen gusto de los compartimientos llamados las vacuolas. Como componentes del micro y del medio fauna, los protozoos son una fuente importante del alimento para los microinvertebrados. Así, el papel ecológico de los protozoos en la transferencia de la producción bacteriana y algácea a los niveles tróficos sucesivos es muy importante.
Buenas tardes, hoy vamos a hablar del tema de los protozoarios. Los protozoarios, del griego proto o primero y zo animal, son organismos microscópicos, unicelulares eucariotas, heterótrofos, fagotrofos, depredadores o detrífodos y a veces mixotrofos, que viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces. La reproducción puede ser asexual, por bipartición y también sexual por isogametos o por conjugación, que es el intercambio de material genético. En este grupo encajan taxones muy diferentes con una relación de parentesco remota, que se encuentran en muchos filos de distintos del reino protista, definiendo un grupo parafilético sin valor en la clasificación de acuerdo con criterios cladísticos. El protozoólogo Thomas Cavalier Smith ha recuperado la versión latina de este nombre para denominar a un reino eucariota, el reino protozoa, cuyos límites no coinciden con el concepto tradicional. Ahora vamos a escuchar las últimas noticias animales y regresamos.
Descubre el origen del gato doméstico. De acuerdo con un artículo publicado por la revista Nature, los gatos domésticos que conocemos en la actualidad son sucesores de una de las 5 especies de Felis silvestris. Sin embargo, tras analizar el ADN de estos de manera separada para determinar cuál fue la elegida por el ser humano, el paleogenista Claudio Ottoni determinó que el gato doméstico actual tiene su origen en Egipto y regiones de Oriente Próximo. Fuente: El Informador. Nueva rana de cristal de Ecuador aguardó 20 años para ser famosa. Una nueva especie de rana de cristal descubierta en Ecuador, de las pocas que dejan ver su rojo corazón latiendo, pasó unos 20 años conservada en formol hasta que Facebook la llevó a la fama. Fuente: El Informador. Osos polares gastan más energía por calentamiento global. El rápido calentamiento global está causando que las placas de hielo flotantes se muevan más rápido que antes, y eso está generando más tensión fisiológica a los osos polares, de acuerdo con un estudio estadounidense sobre estos animales en la costa de Alaska. Fuente: El Informador. Aseguran 3 tigres de Bengala en Guanajuato. El Grupo de Coordinación Guanajuato aseguró 3 tigres de Bengala, un pavo real blanco, 4 gallinas japonesas, 6 caballos, diversos cartuchos, dinero y un tambo con droga en 2 inmuebles ubicados en el Camino Viejo a San Antonio, en el municipio de Jerécuaro, Guanajuato. Fuente: El Informador. Morsa da a luz en SeaWorld Orlando. Kaburo, una morsa de 14 años, dio a luz su primera cría en el SeaWorld Orlando, lo que ha traído gran alegría entre los cuidadores, especialmente cuando vocaliza con su madre. Fuente: El Informador. El bebé panda nacido en Japón goza de buena salud. El minúsculo bebé de oso panda, cuyo nacimiento hizo las delicias de los japoneses y las portadas de gran parte de sus medios de comunicación, parece gozar de buena salud, informó el zoológico Ueno de Tokio. Fuente: El Informador.
Después de escuchar las últimas noticias animales, los invito a que continúen sintonizándonos. Hoy, como lo dijimos al principio del programa, hablaremos de protozoarios o protozoos, y para eso estamos aquí con la doctora Fernanda Higareda para que nos platique más al respecto. Antes de que empezáramos con el tema, tú me dijiste que los protozoos, extrañamente, porque, o sea, son del griego primero y del zoo animal, y que no son realmente del reino animal. Entonces, también estamos aquí como para ver esa diferencia entre lo que es el reino animal y lo que son los protozoarios, porque generalmente cuando oímos la palabra protozoo, nos remonta a la primera evolución del ser humano, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ¿cómo es posible que no estén dentro del reino animal los protozoarios si todos venimos de ellos?
Bueno, exactamente, antes que para ubicar al público en dónde, de qué estamos hablando, uh-huh, vamos a hablar que existen 5 reinos en la Tierra, ¿no?
Okay.
Los 5 reinos son el reino Monera, que el reino Monera, su característica es que son organismos que tienen células procariontas, y su característica es que de esas células procariontas tienen un núcleo, no tienen, o sea, su material genético está alrededor de toda la célula, o sea, carecen de núcleo. Esa es su característica primordial. Y todas, ejemplo de los organismos moneras son las bacterias.
Okay.
Las bacterias, todos los organismos de las reinas de bacterias son los organismos pluricelulares. Si estamos hablando en evolución, son los, digamos, que los organismos que primero habitaron la Tierra, ¿no?
Ok.
Digamos, que en ese sentido. Uh-huh. Y luego viene el reino protista. El reino protista es el reino que nosotros estamos hablando. La característica principal es que ya son organismos, pueden ser organismos unicelulares o pueden formar un conjunto de estas células, pero no formando un tejido, ¿sí? Nosotros como reino animal, la diferencia es que ya formamos tejidos. ¿Eso qué significa? Que nuestras células ya están especializadas para realizar una función específica. Por ejemplo, tenemos el tejido muscular, que son células especializadas para el movimiento, para transformar esa energía en movimiento, ¿no? Okay. Tenemos células especializadas en el sistema de transporte de oxígeno, que son las células del sistema respiratorio. O sea, nosotros ya tenemos tejidos, órganos, sistemas, etcétera. Okay. En cambio, ellos, los protozoarios, no tienen eso. Sí pueden formar un conjunto de células, pero no, sus células no están diferenciadas. sus células no son capaces de realizar una función específica.
Entonces, ¿para qué sirven los protozoarios? ¿Para qué están aquí en la Tierra, no?
Bueno, este...
como la siguiente pregunta.
La siguiente, o sea, esa pregunta te la puedo contestar diciendo que todos tienen un proceso en la evolución.
Claro.
Para llegar a lo que estamos ahorita, ¿no? Lo que pasa es que algunos se quedaron en esas formas de vida. Y otros organismos alcanzaron a evolucionar para formar no organismos más evolucionados, porque no es cierto. Todos los organismos que están en la Tierra son organismos que están evolucionados con el simple hecho de existir ahorita, ¿sí? Pero sí a lo mejor más complejos. ¿Por qué? Porque son más complejos porque ya forman estructuras diferentes. Sus células están más diferenciadas, ¿sí? Pero lo que diferencia a las células, al reino Monera, a las bacterias de estos organismos, es que ya forman, pueden formar un conjunto de células, pero sus células no están diferenciadas. Y pueden tener características de animales, como los protozoarios, ¿no? Uh-huh. Que vamos a hablar ahorita. O pueden formar, también dentro de estos protozoarios están las algas, que tienen características de las células animales. Por eso al principio del programa mencionamos que estos protozoarios pueden ser autótrofos en algún sentido.
¿Y qué es
autótrofos? Autótrofos significa que pueden producir su propio alimento, como por ejemplo las plantas, por medio de la fotosíntesis. Pero alguno de ellos, otros como por ejemplo los protozoarios que tienen características de animales, son heterótrofos. ¿Qué significa que sean heterótrofos? Que no producen su propio alimento, sino que tienen que conseguirlo. Nosotros somos heterótrofos, todos el reino animal son heterótrofos. Quiere decir que ellos no producen su alimento como por medio de la fotosíntesis, no hacemos fotosíntesis y entonces tenemos que conseguir nuestro alimento.
Oye.
¿Sí? Entonces esa es la característica de estos organismos, que pueden tener una diversidad de características, pero tampoco los puedes abarcar dentro del reino animal. ¿Por qué? Porque no forman tejidos, las plantas forman tejidos, pero tampoco los podemos poner del reino animal porque los animales forman tejidos. O sea, ya tienen una capacidad de desarrollo más complejo en donde no los puedes meter en esos reinos. Entonces, bueno, para terminar lo que te estaba diciendo, hay 5 reinos ahorita, que son el reino Monera, que es el reino de las bacterias, el reino protista, que es el que estamos hablando ahorita, ¿no? Pues que son los protozoarios, que son las que tienen las características de los animales. Uh-huh. El reino fungi, que es el reino de los hongos, el reino plantae, que es el reino de las plantas, y el reino animal, que okay. Es el que estamos nosotros.
Nosotros.
Entonces nosotros nos vamos a ubicar que vamos a hablar ahorita del reino protista, ¿sí? Dentro del reino protista están los protozoarios, que es la característica que tienen los animales, pero que no llegan a ser animales, ¿por qué? Porque no forman esos tejidos especializados para formar un animal.
Okay.
¿Sí? ¿Quedó claro hasta ahorita?
Sí, entonces, ¿de dónde salimos nosotros? O sea, si somos salimos como de protozoarios, ¿cómo se logra esta distinción al final? O sea, ¿cómo se empieza a hacer tejido?
Ah, bueno, lo que pasa es que ahí hablamos de mecanismos sumamente complejos que todavía no se han llegado a dilucidar. Son preguntas que se han hecho desde hace mucho tiempo.
Así, y que vas ¿de a dónde tener venimos? Que seguir haciéndotela.
No, y que todavía se van a seguir haciendo porque no tenemos el rastro evolutivo completo. Si lo tuviéramos completo, pues sería maravilloso, pero se han perdido. Sobre todo porque no tenemos los fósiles de esos organismos.
Entonces,
como son organismos unicelulares, no.
Perdón.
Como son organismos unicelulares. Es difícil encontrar fósiles de esos organismos, ¿no? Y encontrar rastros de toda esa evolución que se ha dado a través del tiempo. Entonces, no se tienen. Sí, es fácil encontrar un fósil, por ejemplo, de un organismo que tiene huesos, o de un organismo que tiene conchas, o de organismos que tienen partes duras, que se pueden quedar más fácilmente
implantadas,
¿no? En la evolución, ¿no? Como claro, por medio de fósiles. Pero una célula es más difícil encontrarlo, ¿no?
¿Y cómo saben los científicos todo eso?
Porque se han encontrado, o sea, han tenido la suerte de encontrar ciertas características de ese organismo.
Pero es como una millonésima parte.
Pero es una suerte. Ajá. Si de por sí es una suerte encontrar, por ejemplo, un tiranosaurio rex en un fosilizado.
Claro, claro.
Ahora imagínate que son enormes, que tienen huesos gigantes, que puedes predecir, pues, cómo se alimentaban con esas características, que puedes decir más o menos muchas cosas predecir de los fósiles. Ahora, tienes que ser muy analítico al encontrar una piedra y decir, este es un protozoario de la era, ¿no?
Claro, claro.
O sea, está muy complejo,
¿no?
Tienes que saber mucho. Y sobre todo tiene que encontrarlo una persona con mucho ojo y que sepa muchísimo. O sea, no está fácil, no es trivial.
Okay. Entonces, ¿y qué más nos puedes contar de los protozoarios que tenga que ver con el reino animal?
Bueno, es lo que te digo, está dentro del reino protista, y el reino protista tiene muchos muchas especies, y dentro están un grupo que se llama protozoarios. Y tienen las características de que son del reino animal, porque son heterótrofos, no son autótrofos, o sea, no pueden producir su propio alimento, sino que lo tienen que encontrar en otros organismos. Y otra característica es que tienen muchos tipos de reproducción. Hay dos tipos de reproducción en todos los reinos, la sexual y sexual. ¿Cuál es la diferencia en esto? Asexual significa que no hay intercambio de material genético, sino que se va a formar un organismo del primero con el idéntico material genético del primero, o sea, no hay diferencias. Yeah. Y otra característica es la sexual. La sexual es donde hay un intercambio de material genético. Estos organismos protozoarios, su reproducción asexual se da por gemación. ¿Qué significa gemación? Pues le sale como un chipotito a esa célula. Imaginemos a los protozoarios como un organismo unicelular, en donde le sale un chipote, y ese chipote va a tener el mismo intercambio de material genético. No va a haber intercambio, sino va a ser el material genético idéntico al anterior.
Okay.
Y ese chipotito va a empezar a crecer hasta que va a ser tan grande que se va a desprender de la madre, o bueno, del progenitor, y ya se va a formar un protozoario idéntico. O sea, no va a haber intercambio de material genético.
Ya.
Yeah. Y ¿cómo va a ser la reproducción asexual de estos organismos? Pues va a ser básicamente por conjugación. Conjugación es cuando dos protozoarios, digamos, que se acercan, forman un puente citoplasmático. ¿Cómo te explico esto? Los organismos, estos son organismos que ya te había dicho que son eucariontes, tienen células eucariontes, ya tienen un núcleo definido.
Sí.
En donde tienen su material genético. Pero entre el núcleo y la membrana de ese organismo se encuentra el citoplasma. En el citoplasma se van a encontrar los organelos. Bueno, pues cuando se encuentran estos dos protozoarios, forman un puente citoplasmático, y de ese puente citoplasmático se va a intercambiar el material genético. Entonces se va a crear un nuevo organismo con un nuevo material genético.
De estos dos protozoarios. Entonces, sí tienen como algunas partes como que podrían parecerse como al reino animal, ¿no?
Sí, no,
no
por
tan
eso.
No tan complejo, obviamente.
Pero sí se parecen, o sea, si nos vamos a organismos que son, digamos, la célula de nuestros organismos, sí se pueden parecer porque ya tienen características de que son heterótrofos, utilizan su misma respiración. Su reproducción también puede ser similar, etcétera. Entonces tienen características, pero no llegan a ser del reino animal, porque ya su complejidad es mayor en el reino animal, ¿no? Ya vemos que estas células se pueden diferenciar, pueden tener órganos, estos órganos pueden tener sistemas. Esos nunca, ¿no? Los protozoarios nunca van a llegar a tener esa complejidad tal. Pero sí hay intercambio de material genético. Entonces, tú me habías dicho, evolutivamente, ¿cómo llegan a ser lo que somos ahorita, no? Pues evolutivamente llegan porque esos organismos ya tienen reproducción sexual, hay intercambio de material genético, y por lo tanto, todos los organismos que se reproducen sexualmente tienen variabilidad.
Claro.
Y que se expresa fenotípicamente y genotípicamente.
Era lo que yo te iba a decir, que yo deduje de lo que estabas hablando. O sea, que al final esa es la respuesta a que cómo se hace tan complejo, ¿no? ¿Cómo, de dónde llega todo esto? Pues se empieza a compartir el material genético.
Ajá.
Y con esto ya tienes estas variabilidades y hacen las cosas más complejas, ¿no?
Exactamente. Además, tenemos que recordar que aunque todos los organismos se reproduzcan asexualmente, hay un método en el cual hay variabilidad, y estas son las mutaciones. Las mutaciones se dan, claro, tanto a nivel de reproducción asexual como a nivel de reproducción sexual. O sea, se da ahorita en nuestras células, aun cuando no se estén dividiendo. Entonces, eso puede crear, esa mutación puede ser tal. Hay mutaciones que son neutras. ¿Qué significa una mutación neutra? Que no va a generar un cambio fenotípicamente. No, tu organismo sigue funcionando igual, que generalmente es lo que pasa ahorita en nuestros organismos. Nuestros organismos están sufriendo mutaciones por los rayos ultravioleta, por lo que comes, por ya la vejez, etcétera. Entonces, esas mutaciones generalmente son neutras, no hay un cambio fenotípico, pero puede ocurrir que esa mutación se lleve a cabo en un lugar específico del genoma, en donde ese genoma se expresa genotípicamente y por lo tanto pueda producir un cambio radical en tu organismo.
Claro.
Como por ejemplo puede causar un cáncer, por ejemplo. Ya. Y ese cáncer puede ser una mutación, pues, que daña la célula, no pueda generar bien su información de esa célula y se generan muchas células de ese tipo.
Oye, hablando de cáncer, a mí me surge una pregunta ahí, si es como una mutación lo que produce un cáncer, entonces el cáncer realmente no es una enfermedad como tal, ¿no?
Hablando originalmente no es una enfermedad como tal, pero sí causa una enfermedad porque tu organismo ya no puede funcionar correctamente.
Claro, claro.
¿No? O sea, ya tu célula no funciona como tiene que funcionar.
Pero no empieza como de una bacteria o de un virus, ¿no?
Puede ser.
Podría suceder.
Sí, podría suceder. Tú, por ejemplo, cuando tú dañas una célula, por ejemplo, con los rayos ultravioleta, que te están generando, que las células no te proteges, y dejas que esos rayos ultravioleta te estén dando en la célula y dando, pues en algún momento se va a dañar ese material genético y va a producir una célula que no sirve.
Pero en ese caso, pues no sé, ni es bacteria, ni es virus, ¿no?
No es bacteria, pero lo mismo ocurre. Si tú tienes una bacteria y no te la tratas, o tienes un virus y que tu sistema inmune no puede generar algo para rechazarlo, entonces, ¿qué va a pasar? Pues este virus va a estar ahí con la célula hasta que la daña. Su material genético es dañado y por lo tanto va a producir un cáncer.
Okay.
¿Sí?
Pues muy interesante esto de los protozoarios y de las células y etcétera, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, ¿y qué más nos puedes platicar también de los protozoarios? También a nivel de funciones de bacterias y de virus, puede haber algo ahí entre los protozoarios.
Sí, generalmente se las comen. Bueno, no, los virus no se los comen, pero los protozoarios pueden comer bacterias, o sea, como yo te había dicho que son heterótrofos.
Claro.
Entonces hay protozoarios que viven en el medio ambiente y se pueden comer una bacteria. Las bacterias, acuérdate que viven en todos los medios posibles.
Claro.
Entonces, pues son también, están dentro de una cadena alimenticia igual que cualquiera que nosotros vemos macroscópicamente, vimos el mundo y nosotros sabemos que todos están dentro de una cadena alimenticia. Pues eso mismo ocurre con los organismos microscópicos. Oye, no los vemos, pero están dentro de una cadena alimenticia.
Claro. Y en el nivel es así de que si se los comen es porque la bacteria no está siendo funcional para el organismo.
¿Cómo no?
O sea, para el protozoario, o es funcional para él nada más porque se la comen.
Sí, okay. Exactamente. O sea, generalmente nosotros conocemos a las bacterias porque nos hacen un daño.
Era ¿no? a lo que yo quería llegar, que las bacterias generalmente nosotros las asociamos como si fueran malas. No. Y las bacterias en muchos casos, pues también en tu estómago hasta protegen, ¿no?
No, totalmente. Si no estuviéramos llenos de bacterias.
Sí.
Estamos llenos de bacterias y esas bacterias, y en realidad, si tenemos un buen sistema inmune, viven en armonía con nosotros.
Exacto.
¿Sí? Tanto en el estómago, si no tuviéramos exactamente las bacterias que tuviéramos en el estómago, no podríamos procesar adecuadamente los alimentos. Entonces, tenemos que tener esas bacterias en el estómago. Entonces, esas bacterias pues nos cuidan de alguna forma nuestra flora intestinal. Y tenemos una relación simbiótica con ellas. Entonces, eso ocurre en todo. O sea, nosotros estamos respirando bacterias. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema inmune en el cual, si crecen más de lo habitual, podemos llegar a tener un problema.
Uh-huh.
Pero nuestro sistema inmune hace que vivamos en armonía.
Claro.
¿No?
Y en cuestión de los protozoarios, ¿de otro lado?
De otro lado, por ejemplo, como yo te había dicho, pues pueden causar muchísimas. Una de las características de los protozoarios es que pueden causar muchas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la malaria. ¿Sí has escuchado de la malaria?
Sí, claro.
Bueno, entonces la malaria es provocada por un protozoario llamado Plasmodium.
Eso también a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque no sabemos identificar un virus, una bacteria, un protozoario. O sea, ¿qué causan las cosas, no? Que era lo que estabas diciendo también del cáncer, ¿no? Que al final es una mutación de célula.
Uh-huh.
O puede ser también, una célula dañada y etcétera, ¿no?
Exacto.
Entonces, no sabemos identificar de dónde vienen nuestras enfermedades para empezar, ¿no?
Sí, y eso es muy importante porque si no sabemos cómo identificar nuestras enfermedades, ¿cómo vamos a tratarlas?
A combatirlas.
Entonces, es muy importante saber que las bacterias, ¿cómo se tratan las bacterias? Pues con antibióticos. Ajá. ¿Cómo se tratan los virus? Por vacunas.
Claro.
¿No? ¿Y cómo se tratan los protozoarios? Pues hay muchas formas.
Eso ya es más complicado.
Es más complicado.
Ok. Uh-huh. ¿Cómo se trata la malaria?
Bueno, primero te voy a decir qué es la malaria. Okay. Pues es transmitida por un mosquito. El género de los mosquitos que transmiten este protozoario es del género Anopheles. O sea, no todos los mosquitos transmiten esa enfermedad.
Claro, obvio.
Y no todos los géneros de estos,
bueno,
estos mosquitos
de
son, están
en lados,
enfermos.
¿No?
Exactamente. O sea, no quiere decir que un mosquito Anopheles, si te pica, ya te produció la malaria. No, eso es mentira. O sea, solamente los mosquitos que transmiten este protozoario. Entonces, básicamente, lo que hace el mosquito es llega, te pica, y cuando te está picando, transmite saliva. Cuando transmite la saliva, hace que la célula no se coagule en ese instante, sino que pueda, él siga chupando sangre, digamos, que no se coagule la sangre, y en la saliva está el protozoario.
Ya.
Entonces el protozoario pasa la sangre y se empieza a dividir. Entonces, ¿qué hace la malaria? Pues la malaria es un protozoario que entra a los glóbulos rojos y que se empieza a reproducir asexualmente ahí. Entonces, cuando yo hay muchos protozoarios en los glóbulos rojos, ¿qué va a pasar? Pues va a romper el glóbulo rojo, ¿no? Y van a salir más protozoarios que van a hacer lo mismo con la sangre.
Con los demás glóbulos rojos.
Exactamente. Y entonces, cuando llega otro mosquito y te chupa esa sangre, es la forma en que es el contagio, es el ciclo. ¿Sí
ya,
entiendes?
Ya.
Entonces, dentro del mosquito se va a reproducir, dentro de las glándulas salivales se va a reproducir, pero sexualmente. Es es complejo el ciclo de este organismo.
Claro.
No es tan fácil y pues puede producir estragos bastante grandes. Por ejemplo, provoca alrededor de 100 millones de muertes al año, o sea, es grande. Y bueno, solamente lo vamos a encontrar en lugares específicos. Por ejemplo, este mosquito solamente vive en lugares tropicales. Pero el problema es ahora, con este cambio climático que tenemos,
que va a haber lugares tropicales en donde nunca en la vida.
Exactamente, y entonces la malaria se está expandiendo.
Okay. ¿No? Pues bueno, otro resultado del cambio climático. Oye, Fer, ¿nos podemos ir a un corte y nos
claro
sigues platicando
sí
después del
claro
corte, por
sí
favor? Entonces, estamos en 400 voces con la doctora Fernanda Higareda. Vamos a un corte.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na
Bueno, ya estamos de regreso en 400 voces. Estoy con la doctora Fernanda Higareda hablando de protozoarios. Y ya estamos hablando específicamente de protozoarios que producen enfermedades. Y empezamos con la malaria.
Exactamente.
Y estaba yo también preguntándole durante el corte, ¿a qué ataca directamente la malaria? Y me decías que a los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, ¿te produce como una especie de anemia al principio o cómo está esto?
Sí, exactamente. Lo que hace los protozoarios es que ingresan dentro del glóbulo rojo y empiezan a reproducirse asexualmente, se forman muchos organismos de estos y al final lo que hace es que rompe el glóbulo rojo y esos protozoarios que salen pues van a atacar otros glóbulos rojos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que provoca la malaria? Pues malestar general, obviamente, cefalea, que es un dolor de cabeza, cansancio muy intenso, molestias abdominales, dolores musculares, fiebres, escalofríos, etcétera. No solo se puede transmitir por mosquito Anopheles, sino también puede transmitirse por transfusiones de sangre, obviamente, que tienen personas que tienen. Pero sí, es muy difícil, porque generalmente cuando vas a donar sangre, pues te hacen
un
chequeo, ¿no? De uh-huh la sangre totalmente. O por jeringas, ¿cómo se llama? Jeringas que están infectadas, ¿no?
Ok. Y ahí se pasa el protozoario.
Ahí se pasa el protozoario. Como está en la sangre, pues todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Pues también, por ejemplo, si te vas a hacer un tatuaje que no está bien lavado y desinfectado cuando utilizas sin que agujas nuevas, pues también puede ser provocarse por eso. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la malaria? Pues utiliza frecuentemente cloroquina, que es un tratamiento que va a provocar matar esos organismos, ¿no? Entonces, pues no es tan fácil, pero sí se puede controlar.
Oye, alguna
tiene que tener cuidado.
Oye, perdón, ¿alguna enfermedad que viene de protozoarios para los animales domésticos?
Sí, lo que habíamos hablado, que es el toxoplasmosis.
Ah, que es era muy común, ¿no? Que antes se hizo muy famosa durante los 90s, que estaba pues en su apogeo la epidemia de VIH, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, pues esta es una enfermedad causada por un protozoario que se llama Toxoplasma gondii, y también se puede encontrar en los seres humanos, se puede encontrar en las aves, y pues obviamente se aloja mucho en los gatos, ¿no? Entonces, por eso a veces que te dicen, no, pues no tengas gatitos porque te pueden provocar enfermedades, pues es porque muchos de los gatos pueden tener este tipo de protozoario y puede ser obviamente pasado al humano, porque el humano también es receptor de este protozoario.
Okay, ¿y de qué se trata la toxoplasmosis?
Pues bueno, es al principio es un organismo que no va a presentar sintomatología, entonces, por ejemplo, pues uno cree que está sano, pero en realidad está.
Ah, sí, escuché eso.
Sí, es asintomático, no presenta eso, y después de una o dos semanas de haber tenido el organismo, básicamente vas a tener los siguientes síntomas, que son malestar, confusión, fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, una sudoración nocturna, faringitis, inflamación en los ganglios linfáticos. Y esto es lo que va a hacer básicamente estos organismos, ¿no? Lo que va también son organismos que se meten dentro de los glóbulos rojos y también van a producir lo mismo, muy parecido a lo que provoca
la malaria. Oye, y en cuestión de los gatos, ¿qué les produce a ellos? ¿También es asintomático?
Al principio también es asintomático y después también les va a provocar lo mismo porque también ataca como los glóbulos rojos y entonces también tiene que ser pues visto a tiempo para poder ser atacado, porque ya cuando ya está en terminales, en la enfermedad terminal, ya no hay nada que hacer.
Oye, entonces me estabas diciendo cómo se puede ir en contra de un virus y de una bacteria, pero de los protozoarios, ¿cómo lo curas?
Te digo que, por ejemplo, en el caso de la malaria, se utiliza cloroquina. Que ajá. Es un químico especial para matar
O sea, no es ni vacuna ni...
A menos de que te provoque el protozoario
una enfermedad como bacteriana.
Bacteriana, porque puede provocar, uno de los síntomas puede provocar bacterias. Entonces, okay. En ese caso sí puedes tomar antibióticos.
Ah, ya.
Solamente en ese caso. Pero si no tienes una enfermedad causada por bacterias, no tienes que tomar para nada antibióticos.
En cuestión de la toxoplasmosis.
En la cuestión de la toxoplasmosis no tengo bien qué es lo que tienes que tomar, pero lo voy a repetir, se transmite por ingesta de carne que es mal cocida o cruda, transfusiones de sangre y contacto con heces de gatos. Porque en las heces de gatos viene el
protozoario. O sea, contacto con heces de gatos, ¿a qué te refieres? Porque yo tengo diariamente contacto con heces de gatos.
Me refiero cuando estás cambiando la arena.
Ok.
En eso.
O sea, pero me lavo las manos después y ya, ¿no?
Sí. Pero sí sería recomendable, si tienes gatos, pues tenerlos, es que los gatos se mueven muchísimo. O sea, si tú dejas que tu gato se mueva, en las noches, por ejemplo, que salga, son gatos que te transmiten muchas enfermedades porque se pelean, tienen mucho contacto con otros gatos y eso provoca que se transmitan enfermedades con muchísima frecuencia. Entonces, como están en contacto con gatos externos que son callejeros y que tienen muchas enfermedades, también es muy probable que ellos tengan esos tipos de enfermedades. Entonces, es mejor, bueno, es que sí es cruel, ¿no? Pero sí es mejor tener tus gatos más controladitos.
Okay. Y ya en tu casa, aunque tengas contacto con las heces, o sea, no es porque tengan el protozoario
No.
O sea, no es así como
a fuerza de que tengas
contacto con las heces, ¿no?
Eso es ilógico. Es como decir que todos los humanos tenemos sida, pues.
Claro, ¿no? claro.
No, esa no.
O sea, VIH.
O VIH.
Porque pues no. Como es asintomático al principio.
Ah, exacto.
Ya cuando ya tienes una infección, ya cuando tienes una bacteria. O
no, puedes vivir sin con SIDA 5 años y seguir siendo asintomático.
Ok.
Pero igual los gatitos pueden ser asintomáticos y ya después de un rato ya pueden ser sintomáticos.
Sí, yo tuve un gato que tuvo VIH y era asintomático durante muchos años. Lo empecé a dejar salir.
Ajá.
Y agarró una infección y fue cuando ya supimos que era VIH positivo y obviamente pues ya estaba en la etapa de SIDA.
Exacto, entonces sí, sí es importante tener a tus gatos como más resguardados porque pues cuando están en la calle no sabes qué es lo que están haciendo, ¿no?
Y no lo puedes, y obviamente no puedes vacunar contra este tipo de protozoarios.
No hay vacuna, no hay forma de, o sea, sí hay forma de prevenir. Porque puedes evitar que tu gato salga, pero no hay
pero de
forma
manera, de manera así como médica.
No, así como una vacuna.
Ajá.
Ah, ¿te voy a vacunar contra la gripa? No, no hay.
Okay.
Eso, acuérdate que la vacunación por sí se llama vacunación, porque solamente es contra los virus.
Ok.
Uh-huh. Y bueno, otra enfermedad que también es interesante, transmitida por los protozoarios, es, por ejemplo, la enfermedad del sueño. No sé si tengamos tiempo para...
Sí, claro, aviéntate antes de que continúes, nos mandó un mensaje Manuel Arellano y nos viene escuchando, un saludo a nuestro compañero, excompañero, Manuel, muchos saludos, pero tú sigue, por favor.
Bueno, pues hay una enfermedad que se llama enfermedad del sueño, que es un protozoario que se llama tripanosoma, y que es una enfermedad infecciosa y es transmitida por un mosquito también. Básicamente esta enfermedad se encuentra en África, pero también se puede encontrar aquí en lugares calurosos por el mosquito.
Es como súper rara, ¿no?
Es súper rara porque esta es un protozoario que generalmente se va directo al corazón. Entonces lo que hace es crecer y corazón hasta que llega un momento en que te da mucho sueño y así te duermes. Por eso se llama enfermedad del sueño.
Órale.
Entonces, no hay cura.
Era lo que te iba a decir.
Si te pica, en el caso de América no es una mosca, sino es un...
Oye, y así como una operación de corazón.
No, ¿cómo sacas ese organismo?
No, bueno, yo te pregunto.
No,
yo no soy la científica.
no hay cura. O sea, si tienes esa enfermedad, pues ya. Relájate, yo creo.
Bueno, okay.
Entonces,
cuidado con los protozoarios, son bastante malignos en muchos casos.
Entonces, bueno, ahorita pues en este lugar de Lagos pues no hay que preocuparse porque no está ese organismo que cuando y no es que te pique y te pase la enfermedad, sino que ellos chupan la sangre.
Ajá.
Y en ese momento defecan. Y cuando defecan está el protozoario. Entonces, cuando tú te rascas, ajá, introduces ese protozoario en la herida.
Ya.
Y ahí se va, por ahí viaja. Y se va, viaja por el torrente sanguíneo hasta alojarse en el corazón. Uy. ¿Y cuáles son las sintomatologías? Pues bueno, fiebre, debilidad en el sistema cardiovascular, pérdida de peso, anemia, taquicardia, alteraciones circulatorias. Y bueno, finalmente sueño, coma y muerte.
Y la muerte, qué horror. Pues bueno, ya nos estamos enterando un poquito sobre los protozoarios, pues sobre las hasta de las bacterias y de los virus que no son del reino animal tampoco, pero sí me parece muy interesante porque también pues así nos podemos defender un poquito, ¿no? De,
exactamente,
de este tipo de cosas, también defender a nuestros animales domésticos.
Exacto.
En este caso, como tú dices,
los gatitos, y bueno, hay muchísimas enfermedades también que dañan a perros, que dañan a aves, que dañan a muchos otros organismos que bueno,
vienen de
no nos alcanza el tiempo
para tanto, para ¿no? Tanto. Pues es bastante extenso esto de
sí.
Los protozoarios. Pero bueno, nos tenemos que ir a una pausa y regresamos a 400 Voces, su informativo animal.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Um homem antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na céu.
Música.
Bueno, estamos de regreso con la participación semanal de Felipe Márquez de Human Society en México. Hola Felipe, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias nuevamente. Aquí con ustedes, con mucho gusto participando.
Ah, qué bueno, me da mucho gusto.
Pues, y gracias igualmente. Vamos a, hoy les quería platicar un poquito acerca de los casos de los perritos con alguna discapacidad, que luego suele ser uno de los muchos pretextos que buscan las personas responsables para deshacerse de sus animalitos.
Ajá.
Y que la verdad es que pues no debería de ser así, ¿no? La verdad es que un perrito con alguna discapacidad, perritos ciegos, perritos sordos, perritos con la falta de algún miembro o alguna patita, la verdad es que no tienen ningún problema para realizar sus actividades diarias, para tener su vida de lo más normal posible, pero muchas veces a nosotros nos resulta impactante o no nos gusta el ver al animalito en esas condiciones y preferimos deshacernos de él o creemos que significa más gastos o complicaciones.
Ajá.
Y prefiere mucha gente deshacerse de su animalito. Entonces, pues, tener conciencia acerca de que no implica más cuidados, no implica más atenciones un animalito con alguna discapacidad que un animalito sin esta, y que al final de cuentas pues el animalito está ahí para hacer compañía, para ayudarnos, para estar en todo momento con nosotros y pues complementar nuestras familias, ¿no? Que en muchas ocasiones se ve de esta manera, ¿no? Entonces aquí tuvimos hace poco el caso de un perrito que decidimos llamar que estaba ciego.
Uh-huh.
No sabemos por qué estaba ciego, pero incluso un ojo no lo tenía, el otro lo tenía ya perdido completamente, se le tiene que retirar. Y pues seguramente fue el argumento para echarlo a la calle, ¿no? Es decir, que no veía. Y bueno, el perrito pues al momento que fue rescatado, que empezó que se puso en cuarentena para observarlo, veíamos que no tenía ninguna complicación, por supuesto, y ya ahorita la familia en la que lo está cuidando de manera temporal, pero ya con miras a quedárselo de forma definitiva, está muy contento, está muy adaptado, convive con otros dos perros también en esta casa, y muy adaptados, juegan mucho, ya aprendió a subirse a la cama, a pesar de que no ve, ya sabe subirse a la cama, ya sabe dónde están los platos, dónde está la comida, dónde está el agua. Y bueno, pues tiene todo ese tipo de detalles que no son sencillos, sin duda, pero tampoco son motivos suficientes como para deshacerse de un animalito, ¿no? Entonces, pues que se den la oportunidad de incluso adoptar, si conocen algún caso así de algún animalito que busque casa, que tenga alguna de estas condiciones, pues que se animen a adoptarlo, ¿no? Resultan bastante, incluso divertidos, porque luego hacen cada locura que se les olvida que tienen esa discapacidad, ¿no? Entonces, pues es muy buena opción el darle hogar a un perrito, cualquiera que esto sea, pero con estas condiciones, pues lo hace un caso todavía más especial, ¿no?
Claro, no, yo creo que lo rescatable de aquí es que saber que los animales son muy adaptables.
Claro.
Y que aunque tengan una, como tú dices, una discapacidad, y ellos tienen una capacidad de moverse y de adaptarse a cualquier situación y van a salir airosos de esos, ¿no? Y luego, si tienen un hogar con cariño y con afecto y con comida y un hogar responsable, pues con mucho más
certeza,
posibilidades,
¿no?
De salir adelante va a tener, ¿no? Nosotros,
claro.
O sea, tenemos que pensar bien que ese perrito, que si lo dejamos en la calle, las posibilidades de sobrevivir van a ser mínimas,
claro.
¿No? O sea, es un acto muy irresponsable que tengamos un perrito y que tenga una discapacidad soltarlo en la calle, porque ese perrito va a sufrir muchísimo.
Claro.
¿No? Entonces yo
creo
que adoptar un perrito así es una cosa mucho más heroica que otra cosa, ¿no?
Claro. En particular los perritos, por ejemplo, invidentes, te cuento esa opción, porque incluso yo llegué a tener una perrita ciega. Son muy, como dices tú, muy adaptables. Son perritos que se acostumbran muy bien, por ejemplo, con nuestra perrita lo que hacíamos era mover lo menos posible las cosas de casa, por ejemplo, si la cama siempre estaba en un lugar, la cama de los perros siempre estaba en un lugar, siempre la ponemos en su lugar. Si los platos de agua y comida estaban en un lugar, siempre los estábamos ahí. Y la perrita se adaptaba y se aprendía incluso la casa, ¿no? Tenía esta capacidad de aprenderse dónde estaba todo y sabía perfectamente bien llegar al jardín, sabía perfectamente bien llegar a los platos, a la cama. Si por alguna situación un día dejábamos una silla o algún lugar, una cosa fuera del lugar, sí llegaba a chocar ella con esta cosa, pero en general no tenía ninguna complicación, ¿no? O sea, y el secreto también radica en en que uno esté consciente de que tiene un animalito con una discapacidad y al igual que una persona, ¿no? Hay que tener, insisto, no son cuidados especiales, pero sí hay que tener ciertas consideraciones hacia este animalito que le pueden hacer la vida pues mucho más sencilla, ¿no? Entonces, pues sí, anímense, ojalá se den la oportunidad a todas las personas que nos escuchan de darle una casa a un animalito en estas condiciones, van a ver que no se van a arrepentir, es una satisfacción muy grande y es un acto, pues sí, heroico hasta cierto punto y, claro. Y muy recompensante, ¿no? El saber que es un animalito en estas condiciones, que tú fuiste parte de ese cambio en tu vida, ¿no?
No, y además que te dan el mismo amor que un animal que está sanito, claro. ¿No? Entonces eso, te va a dar las mismas satisfacciones que un animal que esté sano y te vas a divertir de la misma manera, ¿no?
Claro.
No porque pues estén discapacitados, o sea, no significa que no vas a interactuar con él o a lo mejor te va a costar un poquito más de trabajo, pero al principio, después, como te digo, esos son tan adaptables que van a encontrar la manera de tener una relación bonita, pues, estable, fácil.
Así es. Pues sí, dense la oportunidad, ojalá se animen a conocer y a adoptar, y por favor, pues no busquen el pretexto de que tiene una discapacidad para deshacerse de su animalito, ¿no? Entonces, bueno, pues los invito igual como cada semana al sitio de hsti.org y aquí en Aguascalientes al de amigosperanimal.org y que conozcan pues los casos que se van presentando, las situaciones de los operativos, de los decomisos que se hacen de animales en distintas partes del mundo, que hacemos nosotros en distintas partes del mundo, sobre todo ahorita que se está trayendo tanto perro de Asia, se encuentran muchos con este tipo de discapacidades.
¿Me puedes platicar eso de que se están trayendo muchos perros de Asia?
¿Perdón?
¿Me dijiste que nos estabas diciendo que se estaban trayendo muchos perros de Asia?
Ahorita se está haciendo rescates masivos de los perros que se utilizan para alimento en China.
Ajá.
Y se han trasladado ya varios animales, bastantes animales a Estados Unidos.
Ajá.
Donde se ponen en adopción.
Ah, okay.
Entonces muchos presentan estas condiciones de discapacidad, muchos traen problemas ya graves de salud que bien atendidos, por supuesto, profesionalmente.
Ajá.
Salen adelante y ayudan a que encuentre una casa muy muy rápido, ¿no? Entonces,
oye, sí. Y en México todavía no llega eso, ¿verdad?
¿Cuál?
¿La adopción de animales que vienen de Asia? No.
No, ahorita todos los esfuerzos se están enfocando en llevar los animales a Estados Unidos y algunos están yendo ya para Canadá, pero a nuestro país todavía no.
No, pues primero adoptemos los de nosotros, ¿verdad?
Sí, pues sí, tenemos una problemática medio grande, ¿no? Pero bueno, pues sí, se está buscando esto y pues darle una oportunidad, ¿no? De verdad, anímense, conózcanlos y van a ver que no se van a arrepentir.
Claro que sí. Pues bueno, muchísimas gracias por esa intervención tan interesante que nos diste el día de hoy. Y bueno, ¿algún comentario para concluir esto?
Nada más, pues ese que te digo, ¿no?
Que se metan a la página, ¿verdad?
Y sí, claro, entren al sitio de hsti.org, donde pueden conocer más información de la organización y los proyectos que estamos desarrollando en distintas partes del mundo.
Perfecto. Muchísimas gracias, Felipe. Pues nos vemos la siguiente semana.
Nos escuchamos el próximo miércoles.
Pero... Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Yo soy María Fernanda Higareda, me despido por hoy y agradezco en controles a la ingeniera Berta Veloz, a la directora de radio Yajaira Padilla, a la productora de nuestro programa Natalia Antuñano y a ustedes, queridos radioescuchas, por sintonizarnos. Que tengan buena tarde.
Cuatrocientas voces. Informativo Animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.